Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Contamos noticias hasta ahora en la linterna. El Consejo de Administración del Corte Inglés acaba de elegir a su nuevo presidente última hora, Joaquín Mizmanos.
Y ya es oficial, Dimas Gimeno, el sobrino de Isidoro Álvarez, se acaba de convertir en el tercer presidente de la historia del Corte Inglés. Tiene 39 años, es un gran experto en temas comerciales. Hasta ahora ocupaba el puesto de consejero director general del grupo. Será el encargado de pilotar la nueva etapa que se abre para la empresa de distribución de modernizar su modelo de negocio.
La bolsa ha cerrado con ligeras pérdidas en una sesión marcada por la compra de Yastel por parte de Orange, Marta Ruiz.
El IBEX 35 se ha dejado un 0,4% y los valores de Yastel se han revalorizado un 6% tras la compra por parte de Orange. La compañía pagará 3.400 millones de euros y se convertirá en el segundo teleoperador. Orange dice que es un buen momento para invertir en una España en recuperación.
El gobierno ni confirma ni desmiente que vaya, lo dicen en público, claro, que vaya a retirar la ley de protección de vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.
Al ser preguntado por ella, el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, ha respondido que en este momento la prioridad es el desafío independentista en Cataluña. Las asociaciones Provida han convocado una marcha por la vida el próximo domingo 21 de septiembre. Mónica Danez.
La quinta marcha por la vida discurrirá este domingo bajo el lema SOS 300 muertos al día, derogación del aborto ya. La plataforma Derecho a la Vida se echa a la calle para pedirle a Rajoy que asuma su compromiso de proteger la vida humana. En la misma línea, la organización Más Vida, que anuncia que si el Ejecutivo incumple su compromiso electoral, las movilizaciones no solo se intensificarán, irán más allá y pedirán al electorado un voto de castigo hacia el PP. Álvaro Ortega es su presidente.
Y en el caso de que no cumpla con esta promesa electoral, pues nos tendrá enfrente. Es decir, nosotros, sin paliativo ninguno, vamos a exigir al gobierno de que cumpla, si no saldremos a la calle, y si llegadas las elecciones no se hace así, pues pediremos que no se vote al Partido Popular, evidentemente.
Una decisión que también apoya el Foro de la Familia, que da de plazo hasta el 30 de septiembre para aprobar este proyecto de ley.
El 21 de septiembre, el día de esa movilización, acaba el verano. Es el plazo que se dio en un principio el gobierno para aprobar esta ley en defensa de la vida.
Los Reyes han inaugurado el curso escolar.
Y han querido hacerlo en un colegio público rural en Galicia, en Pereiro de Aguilar, en Orense, donde el rey ha querido lanzar un mensaje de superación. COPE Orense, Juan Maceiras.
Los Reyes de España eligieron un colegio rural gallego para inaugurar el curso académico en España. Y Felipe VI resaltó que el espíritu de superación debe guiar a todos en el ámbito educativo.
La reina y yo tenemos hoy el privilegio de participar con todos vosotros en una ceremonia centrada sobre la educación como una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad. Son muchos los problemas que le afectan, pero también estoy seguro de que juntos, con realismo y generosidad, como dije antes, podremos vencerlos.
Don Felipe y doña Leticia visitaron tres aulas del centro y saludaron uno a uno a los niños que les esperaban en el patio del colegio. Una composición musical realizada con cariño a los Reyes de España puso el broche de oro de una inauguración del curso que dejó caras de felicidad entre los padres y pequeños de este pueblo rural por ver de cerca y poder hablar con los Reyes de España en su pequeño colegio.
Por cierto, que los niños no se han olvidado de felicitar a la reina, que ayer cumplió 42 años.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales. COPE. Faltan 48 horas para el referéndum de independencia de Escocia. En el Reino Unido, los partidarios de ambas opciones intensifican las campañas. El Parlamento británico se ha comprometido a dar más autonomía a Escocia si gana el no, informa la enviada especial a Escocia desde Glasgow, Begoña Pérez.
La céntrica plaza George Square de Glasgow acoge a esta hora la primera de dos concentraciones que hoy y mañana se proponen dar un impulso a la campaña del sí. Cerca de allí, la calle comercial Buchanan Street se ha convertido en esta campaña en punto de concentración de activistas a favor de la independencia. Iris, una peruana que repartía folletos a favor de la independencia y que votará el jueves gracias a su pasaporte italiano, nos describía el hartazgo de los escoceses con las políticas de Londres.
Esto no es nacionalismo, es principio, es una cuestión moral.
Esta mañana hemos acompañado una acción de campaña puerta a puerta con los partidarios del no en King's Park, en el sur de Glasgow, y nos hemos encontrado a más de una vecina todavía indecisa. Mientras tanto, los líderes de los tres principales partidos unionistas han prometido por escrito más devolución de poderes, algo que los independentistas han interpretado como un gesto de pánico.
Vamos a Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Matteo Renzi, el primer ministro, defiende hoy ante el Parlamento su programa de los mil días y la frase del día ha sido esta: me da la risa cuando oigo decir que nuestro modelo debería ser España, un país que tiene el doble de parados que Italia. Esto en Roma. En Milán está el Consejo de Ministros Europeos de Transporte y Ana Pastor, la nuestra, ha destacado en su intervención atención que las autopistas del mar también deben estar incluidas en los planes de la Unión Europea y de la cofinanciación. Mientras, en la FAO se ha presentado el informe anual sobre el hambre en el mundo. 805 millones de personas no tienen suficiente comida, o lo que es lo mismo, una de cada nueve. En el Vaticano, hoy hemos conocido la cita mundial de las familias, que será dentro de un año en Filadelfia, y contará con un artista valenciano, David López Rives, como protagonista de la parte cultural. Más cerca nos queda otra cita, el próximo 28 de septiembre, la JMJ de los Abuelos, en la Plaza de San Pedro. El Papa les va a regalar a todos el Evangelio de San Marcos en letras grandes.
Francia, París, Asunción Serena.
Manuel Valls ha obtenido un segundo voto de confianza en la Asamblea Nacional en menos de seis meses, aunque entre el voto de abril y el de hoy ha perdido algunas plumas. En abril votaron a favor 306 diputados, hoy han sido 269, y en el camino se han quedado, entre otros, 31 socialistas que se han abstenido. Valls tiene, por tanto, el apoyo suficiente para gobernar, pero los diputados más rebeldes le dan cita en la ley sobre el presupuesto de 2015. Según el Tribunal de Cuentas, los fraudes a la Seguridad Social se han disparado y superan los 20.000 millones de euros al año, principalmente en los sectores de construcción y comercio. Y continúa la huelga de pilotos de France. Hoy han cancelado el 60% de los vuelos y mañana otro tanto. Las negociaciones han fracasado y se espera que dure toda la semana. Por cierto, Juan Pablo, ¿quieres saber cuántos ejemplares han sacado ya a la venta de ese libro que nadie quiere leer? El Merci pour ce moment.
El libro de la...
De la Valérie.
De la ex del presidente de Francia.
Exactamente. 590.000.
Tú ya lo tienes, ¿no?
No.
No, ¿pero cómo no me lo tienes?
Sí, sí que lo tengo. No me lo he comprado, pero lo tengo.
Ah, claro. 590.000.
500 para un libro que nadie quiere leer no está mal.
No, ¿verdad? Está mal, no está mal. Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues aquí en la capital comunitaria la actualidad ha venido marcada por la noticia que adelantaba la cadena COPE. A primera hora de la mañana esta emisora desvelaba cómo el comisario electo, Miguel Arias Cañete, vendió las acciones que tenía en empresas de almacenaje de carburante solo un minuto después de que fuera designado para la cartera de energía de la Comisión Europea. Una decisión con la que quería evitar ninguna incompatibilidad durante ese examen que va a tener que pasar en el Parlamento Europeo. Esa noticia llegaba, la confirmación pasaba por parte del Grupo Popular y todo eso forzaba la reacción del resto de grupos políticos. Los socialistas insisten en la poca experiencia, dicen, de Cañete en el sector, y los verdes insistían en que la audiencia va a ser dura, pero el español va con un camino mucho más llano a afrontar su examen, un examen, por cierto, para el que hay fecha, el 1 de octubre. Reacciones en un Parlamento Europeo que hoy además ha ratificado el acuerdo de libre comercio con Ucrania, ese que dio comienzo al conflicto con Rusia hace ya casi un año. Bruselas ahora es más consciente de que entonces cometió errores a la hora de actuar y lo hace de otra manera. Algunos de los aspectos del acuerdo, por ejemplo, van a retrasarse para consultar antes con Moscú.
Vamos ahora a América, a México. Jacobo García, desde el DF, ¿qué está pasando ahorita mismo?
Pues ahorita mismo está pasando poco, porque la verdad es que el país vive inmerso todavía en una enorme resaca tras los actos de celebración del grito de la independencia. Ahora mismo se está celebrando un imponente desfile militar en el Zócalo, pero no solo en México, sino en todas las naciones centroamericanas que celebran la independencia de España. En el caso de México, Peña Nieto dio esta noche el grito de la independencia desde el balcón presidencial y agitó la bandera nacional en lo que fue el comienzo de una larga fiesta que para algunos todavía continúa. Pero seguimos también muy pendientes de los daños que ha dejado el huracán Odile, que arrasó durante dos días la península de Baja California con vientos de entre 150 y 190 kilómetros. En estos momentos, este extenso estado del norte de México, del tamaño de Italia, está sin luz, sin teléfonos, aislado y con 30.000 turistas, la mayoría mexicanos, que disfrutaban del puente, pero que han tenido que pasar las últimas tres noches en albergues. Y en Colombia se hacen eco de la entrevista concedida por Mariano Rajoy a una revista local, donde dice que a partir de 2015 el visado para colombianos será histórico.
Terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Pues aquí 77 políticos, intelectuales y periodistas marroquíes han pedido a su majestad el rey Mohamed VI que abra un debate nacional sobre la riqueza de Marruecos y su repartición, teniendo en cuenta la todavía gran brecha que existe entre la élite y la paria, algo que ha reconocido el propio rey durante el discurso del pasado 30 de julio. Los firmantes de esta inédita histórica carta constatan que el crecimiento económico en Marruecos es insuficiente e inmóvil a causa de la débil competitividad de sus sectores productivos. Posiblemente esta desigualdad social se pueda vincular con los 1.122 marroquíes que ya han viajado a bastiones yihadistas en Siria y en Irak, como apunta el ministro del Interior, Mohamed Hassad. Y nos dirigimos, por último, hacia el Sahel, concretamente el noreste de Nigeria, corazón de África, donde el grupo terrorista Boko Haram ha creado otra especie de Estado Islámico. Su capital está en Gosa, una localidad de 270.000 personas en el estado de Borno, y desde ahí este grupo yihadista que se hizo mundialmente conocido con el secuestro de 230 niñas de una escuela, está poniendo en jaque al gobierno nigeriano. En lo que va de año, Boko Haram ha asesinado ya a 3.000 personas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos también lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, las redes sociales. Sofía Negrín.
Se sigue hablando de Pablo Alborán. Segundo día de la semana, sí, Juan Pablo. ¿Sí? Y segundo día que es trending topic. El motivo, el cantante ha colgado en Internet el vídeo de su nuevo single, Por Fin. También se habla de fútbol, de la Champions. A las 9:45 el Real Madrid se enfrenta al Basilea. Y comentarios sobre el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha dicho que no descarta la suspensión de la autonomía de Cataluña para evitar la celebración de un referéndum de independencia. Sobre este asunto, preguntamos hoy en cope.es. A esta hora, el 91% de los oyentes cree que sí, que el gobierno debería hacerlo. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Jordi dice, sí, es la única manera de terminar con este asunto. En el Twitter de La Linterna, Maguire comenta, en Inglaterra el gobierno insta que se vote no, en España se amenaza con suspensión de autonomía.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06. Si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna@cope.es.
8:19.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Encendemos la linterna digital. Alejandro Suárez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La pasada semana se puso a la venta el iPhone 6. En Estados Unidos, en apenas unos días, ya han vendido 4 millones estos del iPhone 6. Esto es un fenómeno de masas que trae nuevo el iPhone 6. ¿Ya te has metido por dentro? ¿Has rebuscado un poquito? ¿Qué has encontrado, Alejandro?
Yo la verdad que tengo ganas de tener el mío en la mano, pero lo que nos han presentado y lo que parece que está llegando a la calle, efectivamente, con 4 millones de ventas en las primeras 24 horas, es un teléfono que, bueno, sí, mejora ligeramente lo que era el iPhone 5S, pero en mi opinión tampoco aporta demasiado. La principal ventaja es la posibilidad de tener una pantalla pequeña como la que tenía el iPhone actual, o una pantalla grande. Fíjate, Juan Pablo, que hace años la pantalla del iPhone nos parecería enorme, ¿no?, en comparación con los antiguos teléfonos móviles.
Sí.
Pues ahora estamos hablando de una pantalla mucho mayor, que es algo intermedio entre un iPhone y un iPad. Entonces yo creo que es una de las principales novedades, pero la realidad es que no produce el iPhone 6 un cambio tan radical como sí que ha pasado con otros modelos de iPhone que han salido al mercado.
¿800 euros?
Sí, yo creo que no está mal.
Como para no traer nada nuevo.
Sí, eso es lo más extraordinario. Cuando Apple lanzó el iPhone 3, que hubo enormes colas, fue cuando empezó toda la moda aquella de las enormes colas en tiendas y en centros comerciales para poderse hacer con un aparato, había un cambio generacional, un cambio sustancial y un teléfono que efectivamente producía un cambio y era una diferencia notoria y notable. Desde entonces lo único que ha hecho ha sido mejorar poco a poco la calidad de los componentes, la pantalla, la cámara de fotos, e ir añadiendo pequeñas novedades y nuevas novedades. Es lo que pasa con quien tenga un iPhone 5S. Los cambios que va a tener con un iPhone 6 son cambios que son interesantes. Por ejemplo, va a poder grabar a cámara lenta o va a tener capacidad de almacenamiento de 128 gigas. Sí. Lo que hay que preguntarse es, primero, si uno los necesita y, segundo, si está dispuesto a pagar 800 euros del ala por ellos.
¿Y el que se ha quedado en el iPhone 4 qué hace?
Yo creo que está en su mejor momento. Hay mucha gente que está en el iPhone 4 que no se actualizó al 5 por eso mismo, porque decía, no es un cambio tan grande como para pagar en aquel entonces 600 o 700 euros. Y ahora mismo puede hacer su agosto porque Internet se ha llenado de gente con iPhone 5, lo que se supone los techies de Apple, que están ya poniendo a la venta en sitios de segunda mano y en subastas su iPhone 5 con objeto de hacer algo de caja para hacer el upgrade, para saltar al iPhone 6.
Bueno. ¿Y el reloj? ¿El reloj de Apple, el iWatch, qué? ¿Se va a convertir también en algo para llevar? O sea, la tableta, el smartphone, el reloj.
Yo, la verdad que
oye, vamos a tener que salir de casa con una maleta.
Oye, y esto es una opinión muy personal, ¿eh? Yo uso iPhone, me gusta el teléfono, tengo un iPad. No me veo con este trasto.
¿El reloj qué hace? ¿El reloj qué hace? ¿El iWatch ese que te da?
El iWatch realmente hace poco.
Necesitas llevar el iPhone, ¿no?
Sí, necesitas llevar el iPhone para funcionar, lo cual ya es un hándicap. Ya vamos a un nicho de mercado muy específico. Y luego que viendo las prestaciones que tiene, oye, pues sí, es innovador, tiene un pulsómetro, pero hay relojes mucho más avanzados y más inteligentes, aunque no vayan trabajando en común o en conjunto con el teléfono móvil en el mercado, y algunos, yo no sé si habéis visto las fotos, Juan Pablo, algunos son una mezcla de plástico, hay una versión plástico y oro,
sí,
que yo la veo en algunos países del norte de África, los más pudientes, pero por aquí yo veo poca posibilidad.
Hay varios tipos de reloj, o sea, de buenos, medio buenos y muy buenos, ¿cómo es esto?
Sí, Apple lanza 4 o 5 modelos estéticamente distintos,
ya.
Y el de oro es para pensárselo, ¿eh?
Bueno, ¿qué puede valer un iWatch de estos?
Todavía no se sabe.
¿Ah, no?
Apple ha dicho que costarán desde $350, sí, sabiendo cómo es la compañía americana, podemos decir que será desde 350 euros, porque aplican el cambio dólar-euro con una generosidad extrema hacia el mercado americano. Entonces,
sí,
sabemos que el más básico costará 350 euros, más o menos, y luego de ahí para arriba no sabemos cómo quedará.
Oye, en 30 segundos, que se me va el tiempo, que quiero preguntarte por esta compra que ha hecho Microsoft de un juego, de un videojuego. ¿Esto qué le aporta a Microsoft gastarse 2.500 millones de euros en esto?
Pues sobre todo el poder integrar en su sistema operativo, tanto de ordenador de sobremesa como en los de teléfonos móviles, en Windows Mobile y en su consola Xbox, un juego que a lo mejor lo que hará será bloquear a la competencia y que la competencia no pueda tener.
Eso es el Mojang, se llama. ¿Cómo se llama esto? ¿Mojang o cómo se llama esto?
Sí, la compañía se llama Mojang,
sí,
y es la que desarrolla un juego muy popular que es el Minecraft.
Ah, el Minecraft, amigo.
2.500 esto... millones, casi nada.
Vale, 2.500.
Lo mismo, casi, que Orange acaba de, o está pagando por Yastel, que
sí,
son 3.000 millones de euros.
No está mal lo que se está moviendo en el mercado. Apagamos la linterna digital, nuestro hombre en la red, el que sabe todo lo que pasa en el mundo digital. Adiós, Alejandro Suárez, hasta el próximo día, amigo, que te vaya bien.
Hasta la próxima, igualmente.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.